En aquel entonces teníamos teléfonos móviles, pero no con la tecnología de ahora. Sí tenían cámara, sin embargo, no había WhatsApp, no había videollamadas. Solo nos dio para hacer unas fotos a la foto y enviarlas mediante SMS a la familia para presentar a Celia Lin en sociedad. Esas fotos fueron directamente a las mesillas de cabecera de nuestra cama para ver cada día a nuestra hija, antes de acostarnos y nada más levantarnos hasta que llegara el día de tenerla en nuestros brazos. La espera fue larga, unos 2 meses, pero necesaria. En esa espera tuvimos un par de reuniones más con ACI para preparar el viaje, para saber qué teníamos que llevar, qué no llevar, el peso permitido en las maletas, que no era muy elevado, por lo que había que ser selectivo con todo lo que llevábamos, de nuestra ropa, la de la niña, las medicinas, algo de comida y algún juguete. La provincia de la niña, como he dicho, estaba en el sur de China. Administrativamente hablando, China tiene dos capitales. Pekín es Beijing, la capital del norte, y Shanghái es la capital del sur, por lo tanto, la que nos correspondía. El viaje estaba planificado para ir directamente desde España a Jiangxi a recoger a la niña y permanecer allí una semana. En esa semana se realizan papeleos y trámites varios para luego ir a la capital, Shanghái, y finalizar otros papeleos como el pasaporte. Aquí debíamos estar otras 2 semanas. Con esa planificación viajaríamos a China y no llegaríamos a ver ni la muralla, ni la plaza de Tiananmen, ni la ciudad prohibida y otras cosas más de Pekín. Vaya fastidio. Pero Tere, una de nuestras compañeras de charlas y con quien viajaríamos a por nuestras hijas, dijo: «¿Por qué no le planteamos a ACI si nos puede añadir al viaje una estancia antes de ir a por las niñas en Pekín?». A nosotros se nos pusieron los ojos como platos y era una idea genial. Hablamos con ACI y todo fueron ayudas, colaboración. Nos lo prepararon todo, desde vuelos, hoteles, hasta la guía que tendríamos en la provincia de las niñas tenía que ir desde Pekín y nos ofrecieron que esos 3 días antes de que estaríamos en Pekín estuviéramos con ella. Y luego ya viajábamos todos juntos a Jiangxi. Era perfecto y así lo cerramos. El viaje de nuestras vidas estaba a punto de empezar. Esos días previos de nervios y de preparaciones, intentando que no se te olvide nada, tenerlo todo perfecto, revisando todo una y mil veces, es cuando se me ocurrió empezar un diario donde pudiera plasmar ese viaje, donde poder compartir con todos nuestra experiencia y que en un futuro nuestra pequeña Celia Lin pudiera tener acceso a esa información. Así nació el blog Nuestro Tesoro de Jiangxi. http://celialin.blogspot.com/. Salimos pronto por la mañana. Nos esperaba un viaje largo con escala en París, destino Beijing. A París llegábamos a la hora de comer. Aprovechábamos las 2 horas que teníamos de escala para comer algo y coger el siguiente vuelo. Durante el viaje no recuerdo dormir mucho, a pesar de ser casi siempre de noche, así que, aunque alguna cabezada di, no recuerdo descansar. A Tere y Sebas, que viajaban un par de asientos más atrás y a mi izquierda, les vi dormir plácidamente. Llegamos al destino por la mañana, más o menos a la misma hora que salimos de Madrid. Era una sensación extraña, como si hubieras viajado en el tiempo y te encontraras en el mismo día a la misma hora, pero a 9.000 kilómetros de distancia. El calor y la humedad que hacía era agobiante. Recuerdo esa bofetada al abrir las puertas del aeropuerto y pisar la calle donde nos esperaba Berta, nuestra guía, con un minibús solo para nosotros. Nos sentíamos los reyes del mundo. De momento no tenía sueño. En teoría, por la hora española tocaba dormir. Hay una diferencia de 6 horas más con España, por lo que era importante ir acostumbrándose a esos cambios de hora, sobre todo por si teníamos que llamar o avisar de algo a la familia. Berta era una china típica, menudita, pelo liso en media melena, delgada, siempre sonriendo y muy amable. Hablaba muy bien español con ese acentillo chino, poniendo L's a las R's, lo típico. Nos llevó primero a ver un templo lama que se encontraba de camino al hotel. Ese templo era el que se suele ver en las fotos de Google o en el salvapantallas de un ordenador. Techos muy artesanales con varias caídas culminadas con dragones tallados, grandes columnas rojas que le daban una magnitud digna de emperadores. Unas ruedas con símbolos chinos que debíamos girar en señal de buena suerte para culminar en una gran sala, con un Buda bien grande con la mano alzada como dándonos la bienvenida. De ahí nos fuimos al hotelazo, el Poliplaza. Un hotel que aquí en España o por Europa solo se lo podrían visitar las estrellas o futbolistas. Una entrada descomunal, con un frente de piedra donde había talladas muchas letras chinas y donde descansaba un gran mostrador de mármol que era la recepción. A ambos lados de la recepción había escaleras y tiendas, como un pequeño bulevar con mesas y sillas para descansar o tomar algo en algunas de las barras que se veían. Subimos a las habitaciones, era grande y alargada, con dos camas de matrimonio juntas, lo que hacía que pareciera una cama gigante. Y al fondo un gran ventanal sobre una mesita y 2 sillones individuales donde se veía una gran avenida llena de coches y motos que no paraban de pitar. Enfrente unos edificios en construcción donde era muy llamativo ver los andamios hechos con bambú, atados unos a otros y con unas alturas considerables. Yo creo que ese edificio tenía más de 20 plantas y allí estaban día y noche trabajando. Lo sé porque esa noche me tocó estar en vela mirando por la ventana del hotel, comprobando que esa ciudad tampoco dormía. Puto jet lag. Fue algo que me llamó mucho la atención. Es una ciudad que no descansa. Había el mismo tráfico cuando llegábamos por la mañana que por la tarde o a las 3 de la mañana. Un caos total. Ese día era un poco de toma de contacto. Dimos una pequeña vuelta por los alrededores del hotel. No recuerdo con dónde comimos o cenamos. Sí recuerdo que nos tomamos un helado o un café en una de las mesas que había en la recepción. Y por la noche nos tomamos unas cervezas en una especie de pub que había. De esos con barra. Con pequeñas mesas altas, con taburetes para sentarse y rodeados de mesas más bajas con sillones a modo de reservado. Allí conocimos la cerveza china, Qingdao, suave y muy rica. Nos atendían los propios trabajadores del hotel. Eran muy amables y aunque al principio nos costó hacernos entender para decirles que queríamos la cerveza fría, incluso le llegamos a preguntar a Berta cómo se decía cerveza fría en chino. Y sonaba algo así como Bin Bin Yu. Y así acabamos llamando a las niñas, las Bin Bin Yu. No sé por qué, allí no es habitual que las tengan frescas, en una nevera, y cada vez que las pedíamos salían del bar como si fueran a otro sitio a por ellas, ya que tardaban en traerlas. Pero eso fue mejorando con el paso de los días. Fue una rutina acabar los días cansados como estábamos de tanto andar, con una cervecita bien fresquita. El último día de estar allí, muy amablemente, regalaron a las chicas una rosa de tela que se abría y en el centro tenían un anillo, de esos detalles que te hacen sentir muy a gusto. Al día siguiente, a nuestra llegada, tocaba visitar la Gran Muralla China. Un largo viaje en el autobús de más de una hora y media, por unas carreteras que, sin ser malas, tampoco eran buenas, para llegar a la imponente muralla. Por el camino ya veíamos a lo lejos algún tramo de muralla entre montañas o montes, pero igual que aparecía, de repente dejabas de verla por un buen rato. Cuando llegamos, se veía que era un sitio preparado para el turismo, con casetas de souvenirs, con un pequeño bar con sillas y mesas, como las que hay en un parque, un monolito para hacerse fotos y varios miradores para contemplar la magnitud de esa muralla. Realmente impresionante. La zona donde estábamos también permitía pisar y acceder por un pequeño tramo de la muralla y nos dijeron que si subíamos hasta la primera torre que veíamos a simple vista delante de nosotros, allí había un pequeño kiosco donde podíamos hacer un recordatorio de que éramos héroes por haber subido hasta esa zona. El tramo aparentemente era pequeño, tenía una pendiente que engañaba, porque una vez que empezabas a ascender, te encontrabas con la dificultad de que los escalones eran cada uno de un tamaño diferente, lo que imposibilitaba llevar un ritmo. Además, hacía calor. Era muy complicado subir del tirón. Había que descansar cada cierto tiempo. Ter y Sebas, que son fumadores y tienen asma, desistieron a los pocos escalones. Manuela y yo llegamos a subir ese tramo. Igual fue de media hora, no creo que fuera más. Y allí estaba ese kiosco que nos habían dicho, para hacernos unas placas grabadas con nuestro nombre que indicaban que habíamos estado en la muralla. Es un recuerdo muy bonito. Aunque Tere y Sebas no pudieron subir, les encargamos también esa placa para que se lo llevaran de recuerdo. Por la tarde nos esperaba otra sorpresa y era la visita a un barrio típico chino, lo que llaman Hutong. Casas bajas con patios interiores tipo corralas aquí en España, y donde vivían familias de clase baja, pero con ese duende que te cala, que te hace darte cuenta de con qué poco se puede vivir. Tecnología cero, pero con una sencillez y amabilidad de un nivel superior. Además, ese paseo se da en carros tirados por bicicleta que dirige y pedalea a un chino que aparentemente no tiene fuerza. Sin embargo, ¿cómo pedaleaba? ¿Cómo subía las cuestas con tres personas en ese carro? Inolvidable experiencia. Al día siguiente nos habían planeado visitar la plaza de Tiananmen y la ciudad prohibida, que está justo enfrente. Después de lo del día anterior, era difícil superarse. E igual que por eso, la plaza no me pareció tan espectacular, pero es digna de verse. Te llama la atención sobre todo por lo acontecido allí hace tanto tiempo. La ciudad prohibida tiene un recorrido más extenso y con unos caminos de piedras que costaba pasar. No quiero ni imaginar cómo hubiera sido recorrerlo con los carros de las niñas. Seguro que no los hubiéramos disfrutado igual. Para culminar un día agotador por la tarde visitamos el Templo del Cielo. Muy bonito y con detalles que te transportan a los tiempos de los primeros emperadores chinos y más cuando te los van explicando, como hicieron con nosotros. Ese día nos llevaron a comer a un restaurante donde nos metieron en una sala, solo para nosotros, donde nos atendían mediante un torno como el que hay en los conventos de las monjas. No teníamos contacto con los camareros, y desde ese torno no hacía nada más que entrar comida, y toda ella muy muy rica. El resto de los días que estuvimos en Pekín, la comida fue más por nuestra cuenta. Encontramos un McDonald's donde por el precio de un menú de aquí comíamos los cuatro, y el producto era el mismo, y por lo menos a nosotros nos sabía igual. El último día de ese maravilloso viaje fue de visita por la mañana al Palacio de Verano, un lugar muy entrañable donde te permitía relajarte y seguir empapándote de la cultura milenaria de ese país tan extraordinario. Por la tarde tomamos el avión para llegar hasta la provincia de Jiangxi y poder encontrarnos con el resto del grupo. Ellos venían directamente de Madrid, de Málaga, Lugo, Cádiz, Granada, Zaragoza, desde otros lugares de España, pero con la misma ilusión. Subir a la habitación y ver allí la cuna donde al día siguiente ya estaría Celia me conmovió. Ver a Manuela colocando los biberones, la ropita, los juguetes, me hizo darme cuenta de repente que todo aquello era real, que aunque me lo pareciera, no era un maravilloso sueño del cual no quería despertar. En mi mente resonaban las palabras padre, madre, papás. Nos quedaban horas para dar sentido a esas palabras, al significado que tienen. Palabras que yo siempre había respetado y que me imponían de tal forma que temía no estar a la altura. Reconozco que ese momento fue muy emotivo y angustioso. Seguramente me autoconvencí en ese momento de que estaba preparado, de que todo el proceso vivido tanto en las charlas previas como los años de novios y matrimonio, las inseminaciones, las in vitros, el aborto, todo lo que habíamos pasado era para esto. Por lo tanto, sí o sí, estaba preparado y sabía que todo iba a salir bien. Los primeros en llegar fueron Maricruz y Alberto. Con ellos habíamos coincidido en las charlas de ACI y aunque no habíamos tratado mucho con ellos, tuvimos y tenemos una gran relación por todo lo que nos unió a este viaje. Como decimos, si es que hemos parido juntos. Esa noche salimos a dar una pequeña vuelta al hotel para apaciguar los nervios, que ya empezaban a revolotear por nuestras tripas. Recuerdo a la mañana siguiente bajar a desayunar y conocer al resto de familias. Ver a un montón de españolitos desayunando como si fuera en cualquier otro restaurante de Madrid. El ambiente era muy agradable, entre risas nerviosas y miradas curiosas, deseando que llegara el momento. La entrega estaba programada para después de comer, sobre las 4 de la tarde. Para hacer tiempo y conocer un poco los alrededores de ese nuevo hotel, nos dimos un paseo y ya empezábamos a buscar sitios donde poder comer, comprar, y aunque no era una capital, era una ciudad grande como el resto de ciudades chinas, llenas de contrastes, con edificios modernos altos y al lado una pagoda o casas bajas donde tenían pequeñas tiendas al lado de grandes centros comerciales. Teníamos un Carrefour y un Walmart, que tenían de todo. Allí comprábamos otro carro de paseo, un carro que en España podía costar más de 200 euros y allí lo comprabas por menos de 50 euros. Ese día no comimos, no por nervios, la verdad que estábamos muy tranquilos, pero no queríamos tentar a la suerte y que el estómago nos jugara una mala pasada mientras esperábamos. Recuerdo ver a Tere y Sebas bromeando en uno de los sillones del hall que tenía el hotel. Llegó la hora y solo teníamos que cruzar una calle de varios carriles en ambas direcciones llenas de coches y de motos, que es donde estaba el edificio administrativo, como un ministerio, y que era donde llegarían las niñas, donde formalizaríamos algunos de los trámites o documentos. Para cruzar por esas calles, con lo caótico del tráfico, formamos como una especie de cadena agarrándonos de las manos y así parar a los coches y pasar, porque allí respetar al peatón no se respetaba. Allí nos decían, los coches o motos te pitan, pero no para decirte que te quites del medio, sino para decirte que están allí y que van a pasar. Nos aconsejaron que pasáramos como si nada, que los coches y las motos ya se encargarían de esquivarnos. Ese era el nivel. Lo ocurrido allí está al principio de este capítulo, ya lo conocéis, pero quiero apuntar la emoción que sentí en el momento de tener por primera vez a Celia en mis brazos. No podía compararlo con nada, ni parecido, nada que hubiera vivido ni he vivido desde entonces, ni creo que viviré. Ese cuerpecito, ese olor a cachorro. Poder tener por fin aquello con lo que siempre había soñado es indescriptible. No pude reprimir mis lágrimas en el momento que Manuela dejó a nuestra hija en mis brazos. La miré, la besé y lo disfruté. Quería que ese momento fuera interminable. Nada me importaba, de repente todo había pasado a un segundo plano. Del mismo modo que hicimos el recorrido de ida, hicimos el de vuelta. Al llegar al hotel subimos cada una a nuestras habitaciones para ver, para disfrutar de una forma más íntima a nuestras pequeñas. Manuela desprendía una confianza increíble. Cómo se manejaba con la niña, cómo la cogía, cómo le daba el biberón, cómo jugaba con ella. Parecía que lo había estado haciendo toda la vida. Yo era más cauto, más torpe. No tenía esa seguridad que tenía Manuela. La tumbó en la cama y empezamos a quitarle la ropita que traía puesta. Un fino jersey de lana, una camiseta interior, un pantaloncito tipo malla con una braguita encima del pañal que venía atado con una cuerdecita. Con cuidado, Manuela lo dobló y lo guardó en una bolsita, donde sigue hasta ahora. Es un recuerdo del que nunca querremos desprendernos. La miramos bien por todo el cuerpo, como si buscáramos si le faltaba alguna pieza, verle la piel, las uñas, la carita, los ojos, las axilas, las manos, los pies, le mirábamos todo, era perfecta. No sé el tiempo que pudo pasar. Llamaron a la puerta. Era Alberto, que nos reclamaba porque teníamos una reunión en uno de los salones del hotel. Sabíamos de esa reunión, pero se nos olvidó por completo. Habíamos perdido toda la noción con el exterior, de todo lo que ocurría tras esas cuatro paredes de la habitación. Ese era nuestro primer reino. nuestro primer hogar. Bajé a esa reunión y Manuela se quedó en la habitación y aprovechó a bañarla en la pila del lavabo. Tanto Celia como la propia pila tenían el tamaño ideal para eso. Ese momento tuvo que ser maravilloso. Volver de la reunión y ver a Celia vestida como una princesa, seguramente con miedos, examinando todo y abierta a todos los estímulos que le llegaban de nuestra parte, que le llegaba del entorno, ver cómo nos miraba cuando la hablábamos y saber que no nos entendía, porque nos gustara o no, éramos unos extraños para ella. Unos señores con ojos grandes, una gran nariz y hablando algo que no entendía. Porque nos gustara o no, éramos unos extraños para ella. Unos señores con ojos grandes, una gran nariz y hablando algo que no entendía. Era todo un mundo para ella, un mundo que hasta ahora era ese orfanato de donde venía, donde veía a las mismas cuidadoras, a los mismos niños, la misma comida o la misma cama. Todo eso había cambiado en tan solo unos minutos. Cualquiera de nosotros no creo que pudiéramos aceptarlo como ella lo hizo, con qué naturalidad lo iba tomando todo. Podemos pensar que si vienes de un sitio y vas a otro donde puedes estar mejor, todos diríamos, pues qué maravilla, qué fácil, pero hay que meterse en esa cabecita de 8 meses y que ya no sabe lo que la espera. Ella podría pensar que donde estaba, estaba bien, porque no conocía otra cosa y si no conoces más, piensas que lo que tienes es lo mejor. Vinieron Tere y Sebas con Carolina, una niña mayor que Celia. Tenía unos 16 meses. Ella ya andaba y era una pasada verla correr por los pasillos con esas zapatillas de suela que se iluminaban al pisar que le habían comprado sus padres. Entró andando a la habitación como si fuera el salón de su casa y que pisaba cada día. Entró hasta el centro de la habitación. Se puso en cuclillas, aguantó un poco y se levantó. Miró atrás, dio una vuelta a sí misma mirando al suelo y luego nos miró a todos. ¿Qué pasó? ¿Por qué hizo eso? Porque hasta ahora era su forma de hacer pis o caca. En China los niños no llevan pañales. Tienen en su ropa un agujero en los pantalones, haga frío o calor, estén donde estén. Si tienen ganas, se agachan y no tienen ni que bajarse los pantalones para hacer sus necesidades. Y que caiga al suelo. Ella se giró y miró a ver dónde estaba su pis o su caca. No sabía que eso había quedado en su pañal. Lo comento para que nos hagamos una idea de cómo había cambiado la vida en estas niñas. Bajamos a la entrada del salón donde había una zona con mesas y sillones para poder tomar algo, que pedías en una barra en un pequeño bar que tenían allí, y donde estaba el resto de las familias con sus nuevos miembros. Las caras de alegría, de satisfacción de todos nosotros era para dejarla plasmada en un gran lienzo y exponerlo en el mismísimo Museo del Prado, impagable. Para celebrarlo, para aprovechar ese momento y poder relajarnos, nos pedimos unas cervezas. Como ya nos pasó en Pekín, las cervezas tardaban. Pensábamos que era normal, que iba a otro sitio a buscarlas. Cuando llegaron, estaban calientes. Y allí empezó una de las escenas más graciosas que tuvimos. Nuestro inglés no era el mejor, pero habría dado igual que tuviéramos un máster. Ellos tampoco lo entendían. Estaban a nuestro mismo nivel. Nuestra comunicación era por gestos. Era casi con monosílabos para decirle que las cervezas las queríamos frías. Beer more cool, please. Era nuestro mensaje mientras nos cogíamos con nuestros brazos a nosotros mismos como si nos frotáramos, para hacerles entender el frío. Las amables camareras nos sonreían, nos asentían con la cabeza y se iban. Al rato nos traían unas nuevas cervezas igual que las anteriores. Y vuelta a lo mismo, más gestos, más monosílabos, más sonrisas y la camarera se retiraba. Al poco rato vi a Seba salir corriendo y gritando ¡No! ¿Qué hace este loco? Pensé. Y al girarme vi a la camarera metiendo las cervezas en el microondas. Lo hacía porque había recibido como información de nuestros gestos que las cervezas ya estaban frías y las queríamos calentar. Esta anécdota nos sigue acompañando cada vez que tomamos una cerveza en cualquier lado. De la misma forma me vino una sonrisa a la cara cuando recuerdo el desayuno, que Sebas no quería desayunar lo que nos ponían y quería hacerse unas tostadas con pan de molde. Allí disponían de varios tipos de panes, pero él quería la tostada con ese pan. Al pedirlo nos sacaban otros panes diferentes, no sé de dónde sacaban tanto pan y tan variado. Pero cada vez que sacaban un nuevo pan, Sebas montaba en cólera. Era una gran frustración no poder explicarse. ¿Cómo sería la situación que acabó saliendo al comedor un chino muy grande vestido como un cocinero? Entiendo que era el responsable de la cocina, pero su aspecto era más el de un matón de las películas de artes marciales que venía a poner orden por ese jaleo. Yo pensé, aquí se va a liar. Entre todos intentábamos explicarlo y en un momento determinado y por el cabreo que Sebas tenía acumulado dijo, «¡Coño, que solo quiero un poco de pan Bimbo!». Al gigante chino se le abrieron los ojos y repetía, ¿Bimbo? ¿Bimbo? Se dio media vuelta, entró en la cocina y volvió con un paquete de pan de molde. Imaginaos las risas de todos, hasta ellos mismos por toda esta situación. El resto de la estancia en Nanchang fue de disfrute con Celia, de conocerla, de entenderla, de descubrirla, de dejar que nos sorprendiera. Creo que para ella era igual, pero aumentado por mil. Muchas visitas a pagodas, a mercado de la seda, a templos, que nosotros ya habíamos visitado 3 días en Pekín, pero que el resto del grupo no, por lo que era normal hacer esas visitas, de algunas de las cuales nos escaqueábamos, nos quedábamos en el hotel o dando un paseo. La última semana era en Shanghái, una ciudad más moderna. El hotel como los otros, espectacular, con una piscina en la tercera planta, en la cual Celia fue la única niña del grupo que aceptó bañarse. Le encantaba el agua, qué alegría, porque a nosotros también disfrutábamos en la piscina o en la playa. Pero del resto de la estancia en Shanghái nos quedamos con las ganas de ver más esa maravillosa ciudad. Por si no lo sabéis, Shanghái tiene una zona moderna con grandes rascacielos que está al otro lado del río Huangpu, donde está la Torre de la Perla. Pues toda esa zona no la pisamos. Lo más cerca que estuvimos fue un paseo nocturno en barco por el río, y es verdad que fue espectacular. Al ser de noche, se podía apreciar la magnitud de esa ciudad. Ver esos rascacielos todos iluminados fue inolvidable, pero nos faltó algo más. Ya solo quedaba esperar unos días más para volver a casa, pero no fueron tranquilos. Para viajar entre las ciudades de China podíamos hacerlo con el libro de familia que nos hicieron provisional y nuestros pasaportes, pero la niña, para luego salir de China a España, necesitaba otro pasaporte. Eso se hizo en la provincia y nos llegaban a Shanghái. La sorpresa vino cuando vimos que el pasaporte de Celia venía con otra foto, no era ella. Cuando se lo dijimos a la guía y al ver su cara, supimos que esto no era nada bueno, que era grave. Nos dijo, con esto no podéis salir. En la aduana son muy meticulosos a la hora de revisar toda la documentación y confirmar que no sales con una niña del país así como así. Nos dijeron que solían tardar una semana en preparar uno nuevo. Eso era imposible. En 4 días teníamos que salir para España. Los nervios se apoderaron de nosotros. No entendíamos nada. Y menos cuando alguno de los compañeros nos decían, no pasa nada, si eso ni lo notan. Si fuera tu hija, ¿te arriesgarías tú a plantarte en la aduana del aeropuerto y decirles eso mismo? ¿No pasa nada? ¿A que no? Esa fue nuestra contestación. Es cierto que por parte de Berta, nuestra guía, y con la colaboración del consulado español, consiguieron agilizarlo todo. Y 2 días antes del viaje, mientras visitábamos el zoo de Shanghái, vino Berta corriendo y nos dijo, coged a la niña, nos están esperando en un taxi en la puerta. Tenemos que ir a la embajada por el nuevo pasaporte. Durante el viaje, los nervios se incrementaron, porque sabíamos que era la última oportunidad. No había opción para el error y por suerte salió bien. Cambiaron la foto y teníamos el pasaporte en regla para poder salir de China. No recuerdo especialmente que tuviéramos nervios ni jaleo para preparar la vuelta. Lo que sí que teníamos que hacer era acabar con el jamón y queso que nos llevábamos desde España, porque como no sabíamos qué comida nos encontraríamos allí, los metimos entre la ropa para poder pasarla sin problema. Eran unos sobres envasados al vacío para poder tener esa alternativa. Toda la comida que nos dieron era digna de comer, o por lo menos de probar, salvo lo más picante. De hecho, le pedimos a Berta un papel escrito en chino que pusiera «no pica» y podría enseñárselo en los restaurantes donde íbamos. Incluso comimos en un mexicano. Sí, fuimos a China y comimos en un mexicano. Era una visita programada, no porque nosotros la eligiéramos. Pues estos últimos días nos subíamos a cenar a la habitación y tendríais que ver cómo Celia se comía. Bueno, lo chupaba porque solo tenía 2 dientecillos. Cómo comía el jamón, se frotaba las manos en los pantalones, como ansiosa, con mono, como pidiendo más, era muy divertido. Lo contrario le pasaba con el queso, lo rechazaba de forma rotunda, no había forma de que lo comiera. Y eso ha seguido pasando casi hasta la actualidad, que ya lo va comiendo en la versión más rallada para la pasta o en las lonchas para las hamburguesas, pero el queso más curado, el que huele, lo detesta. El viaje de vuelta fue largo, muy muy cansado. El hecho de que las 12 horas del vuelo fueran de día, viendo el sol, igual hizo que no tuviéramos ganas de dormir. No había mucho sueño. Además, todas las niñas iban en la parte trasera del avión y cuando una no lloraba, la otra chillaba o la otra salía corriendo. Esto hizo que el resto de pasajeros se quejara. En consecuencia, en un par de ocasiones vino la azafata para pedirnos si podíamos calmarlas, para que no lloraran, para que no chillaran, ya que el resto del pasaje se estaba quejando. ¿De verdad que se quejan de eso? Son pequeñas, están en un sitio cerrado. Si a nosotros se nos hace pesado sabiendo dónde estamos, pues es normal que ellas estén así. El viaje tenía escala en Ámsterdam. Serían las 10 de la noche cuando estábamos esperando a embarcar. El cansancio era sublime. Solo quedaba un esfuerzo más. Te puedo asegurar que en ese vuelo hasta Madrid durmió hasta el piloto. Manuela tenía en brazos a Celia, sujeta con un cinturón extra de seguridad. Y gracias a eso, Manuela pudo dormir con la tranquilidad de que no había peligro para la niña. Cuando pisamos tierra y esperando las maletas, los nervios nos invadían. Se oían las voces de la gente que nos esperaba tras la puerta. De vez en cuando se abría esa puerta de salida y desde la misma distancia veías a alguien conocido. La emoción no dejaba sitio a otra cosa. El cansancio desapareció. Mientras la maleta llegaba, preparé la cámara de vídeo para grabar nuestra salida por esa puerta y poder recoger para siempre las caras de todos cuando vieran a Celia por primera vez. Salimos por la puerta y reconozco que es de las mejores cosas que me han pasado nunca. Ver a todos allí, a todos, no faltó nadie, hasta Maggie, nuestra perrita. Estaba allí porque Alfonso y María, nuestros vecinos y amigos, tuvieron el detalle de traerla. Habían preparado carteles con mensajes de bienvenida. Yo tenía a Celia en mi pecho, amarrada con un arnés. Notar tanto cariño, ver toda la expectación que Celia había generado en ese tiempo, se había reflejado en cada uno de esos besos, en cada uno de esos abrazos que recibíamos de todos. Celia se agobió un poco, normal, de repente todos esos personajes pasaban a ser su familia. Pero eso ella no lo sabía. Se agarraba a mí como si fuera su refugio. Yo la intentaba calmar, pero era difícil contener tantas pruebas de cariño. Llegamos a casa ya tarde, serían más de la 1 de la mañana. Celia se durmió en el camino y ya solo nos quedó dar las gracias a todos, despedirnos y pasar a Celia con esa tranquilidad que llevaba en el sueño hasta su cama. A la mañana siguiente, cuando se levantara, se vería en otra casa, en otra habitación, la tercera en menos de 2 semanas. Pero esa era la definitiva. Desde el primer día, Celia durmió sola en su habitación, en su cuna. El trabajo que hicimos en los hoteles de China fue bueno y no deseábamos perderlo. Creo que lo hicimos bien, porque en ningún momento Celia tuvo malas noches, no tuvo pesadillas, al revés. Había días que la oía reírse mientras dormía. Era el fin de un largo recorrido y ese final era como las películas románticas. Había acabado bien, muy bien. Bueno, salvo la parte de la grabación de mi cámara. A los pocos días, al poner la cinta para visionar la llegada, no había nada. Entiendo que con los nervios no le di al botón de grabar, pero el recuerdo no se me olvida. De ahí en adelante, Celia ha crecido, pero no solo físicamente, sino interiormente. Siempre ha sido muy cariñosa, pero excesivamente cariñosa. Tardaba en ver a alguien y era abrazarlo, darle besos, ibas a comprar al Carrefour y quería dar un abrazo o un beso a la cajera, o a la persona que le daba las fotos que se hacía de los Reyes Magos. Llegábamos a decirle que no podía ir ahí dando besos y abrazos a todo el mundo. En parte me arrepiento de eso, porque ahora, mientras escribo estas líneas, somos padres de un adolescente de 15 años. Con sus problemas de adolescente, con su indiferencia, con sus despechos, con sus ahora no me des besos. Te hace la cobra y no te consuela el que te digan los padres que ya han pasado por eso, que es normal. A todos nos ha pasado. Luego se les pasa. No quiero eso, no me vale. Quiero a esa Celia cariñosa. ¿Dónde está? ¿Esa niña ha desaparecido? No, no ha desaparecido, ha evolucionado. Está evolucionando hasta que llegue a ser quien quiera ser ella. Lo único que nos queda a nosotros es aprender a evolucionar también, como padres, adaptarnos a ella. Solo debemos estar ahí, a su lado, intentando que no se le olvide que estaremos con ella, que nos tendrá a su lado pase lo que pase, y que sepa que todo va a salir bien, como nos pasó a nosotros en todo este capítulo de nuestra vida. Ella llegó a nosotros para hacernos las personas más felices del mundo.